18 personas con coronavirus fallecieron ayer en Uruguay, según el monitor oficial diario. El sábado habían fallecido 11 personas y el viernes 3.
Desde que comenzó la emergencia sanitaria en marzo de 2020, han fallecido en el país 6.243 personas con COVID-19, según el registro que publica el SINAE.
La cantidad de pacientes en cuidados intensivos siguió aumentando este fin de semana y este domingo llegó a 68.
La cifra de personas cursando la enfermedad subió ayer a 81.554, 7.541 más que el día anterior.
La tasa de positividad aumentó ayer a 47%, el sábado había sido 26% y el viernes 19%.
Este domingo fueron detectados 12.574 contagios nuevos, otro récord histórico, en 26.509 análisis, es decir, que cerca de uno de cada dos test dio positivo. La cantidad de contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días a nivel nacional se elevó ayer a 256,02.
¿Qué departamento encabeza esta lista?
Rocha, con el índice de 423,68. Seguido por Maldonado, 409,48. Tercero figura Durazno, con 329,74. Y Montevideo ocupa el cuarto puesto con 318,41.
La Intendencia de Montevideo informó que desde el próximo jueves, 20 de enero, se comenzará a vacunar a personas adultas en puestos ubicados en ferias de la capital, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa.
El horario de vacunación en esos lugares será de 9 a 14 horas.
La comuna indicó que no será necesario agendarse y que se cuenta con la capacidad de suministrar 300 dosis por día.
Estarán disponibles tanto primera como segunda y tercera dosis contra COVID-19 para personas adultas.
El próximo jueves se vacunará en la Feria de Piedras Blancas, en un puesto que estará ubicado en la calle Cavari y Avenida General Flores.
El viernes 21 de enero se vacunará en la Feria de Manga, en Camino Petirrossi y Avenida Instrucciones.
Ante el retorno masivo de turistas a sus respectivos lugares de residencia y trabajo, el Ministerio de Salud Pública emitió recomendaciones a la población.
En primer lugar, la cartera aconseja que al regresar presencialmente a los lugares de trabajo, lo mejor es extremar las medidas de prevención no farmacológicas ya conocidas, o sea, uso de tapabocas, higiene permanente de manos y mantener correctamente ventilados los ambientes. A su vez, si se presenta cualquier síntoma de contagio de COVID-19, la persona deberá permanecer aislada y recurrir de inmediato a su prestador de salud hasta confirmar el diagnóstico del hisopado.
Como medidas colectivas en oficinas y demás lugares de empleo, el Ministerio de Salud Pública indica que se debería promover el teletrabajo ante síntomas sospechosos de COVID-19 y fortalecer la ventilación en lugares cerrados.
Promover, fomentar y facilitar la vacunación y controlar el certificado de vacunación en aquellos lugares que lo exijan para el desarrollo de sus actividades. También son dos consejos que el Ministerio de Salud Pública da para la vuelta a la rutina en los lugares de las oficinas.
Si vamos con la pandemia en el mundo, bueno, Austria se convertirá a principios de febrero en el primer país de Europa en hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus bajo pena de elevadas multas, según dijo el domingo el canciller.
La medida solo incluye a los adultos, según indicó en rueda de prensa el jerarca austríaco.
El tema divide profundamente al país, donde cerca de 71% de las personas cuentan con la pauta completa de vacunación, una cifra baja en comparación a otros países occidentales.
Es un proyecto sensible, pero conforme a la Constitución, insistió el canciller, está prevista una fase de adaptación para los más reticentes al pinchazo hasta mediados de marzo, agregó. Después se efectuarán controles y no estar vacunado constituirá un delito con sanciones financieras de entre 600 y 3.600 euros en caso de persistir.
Y esto generó molestias, ¿no?
El sábado, unas 27.000 personas se manifestaron en la capital austríaca contra la medida, alegando que va contra las libertades individuales.
¿7 y 16 son ahora?
Volvemos con noticias del panorama nacional.
El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit presentó un informe sobre el incendio ocurrido en el módulo 4 de la cárcel de Santiago Vázquez el 9 de diciembre pasado, en el que hubo 4 muertos. Petit señala la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad jurídica ante carencias estructurales crónicas persistentes en el tiempo. Además, en sus conclusiones y recomendaciones, el documento expresa que corresponde resarcir el daño moral sufrido por las víctimas y sus familiares.
El comisionado parlamentario expresó en un tramo del informe: la falta de personal suficiente presente y con capacidad de observación, control y vigilancia para actuar en pocos minutos ante emergencias extremas, es una de las materias pendientes en buena parte del sistema penitenciario desde hace mucho tiempo.
El documento señala que muy pocas cárceles del país tienen habilitación de bomberos, punto que, indicó, ha sido un reclamo de esa oficina desde que iniciara su gestión con el doctor Álvaro Garcés como titular, por lo que se vuelve a reclamar.
Petit señala que en momentos en que se están diseñando nuevas unidades penitenciarias, es necesario que además de las medidas de prevención del fuego que corresponden, se tome en cuenta en el diseño de las celdas la idiosincrasia y las características culturales de la población uruguaya para evitar el recurso de instalaciones clandestinas o irregulares.
La primera quincena de enero dejó como saldo una reactivación del sector turístico, pero con niveles inferiores a la prepandemia.
Operadores privados manifiestan incertidumbre sobre lo que resta de la temporada.
Según datos del Ministerio de Turismo a los que accedió el diario El País, entre el 15 de diciembre y el 12 de enero ingresaron 171.000 visitantes a Uruguay.
Del total de visitantes ingresados, 64% tenían nacionalidad argentina, 17% eran brasileños, 4% paraguayos y 3% provenían de Estados Unidos y otras partes del mundo, incluida Europa.
El ministro de Turismo, Tabaré Viera, dijo el jueves pasado a modo de evaluación lo siguiente.
Digamos que diciembre y estos primeros días de enero fueron buenos, no llegaron a los niveles del 2019, por supuesto, pero hubo un buen movimiento, un buen nivel de gastos. Ahora preocupa el cómo sigue, por supuesto, pero tuvimos un buen inicio de temporada. Es una pena que de alguna manera este aumento exponencial de casos pueda complicar. Está complicando además por el lado de los servicios, de los trabajadores que empiezan a contagiarse o deben obligatoriamente hacer una cuarentena. Esto ha llegado a obligar a cerrar algunos comercios, algunas empresas, algunos restaurantes sobre todo. Pero el comienzo de temporada fue bueno. Apostamos y vamos a hacer un seguimiento de cerca y ver cómo podemos ir colaborando, ayudando con las medidas, con las políticas públicas para que terminemos enero bien y tengamos también un buen mes de febrero.
En una reunión con la Cámara de Turismo la semana pasada, los empresarios expresaron preocupación por el enlentecimiento de la actividad producto tanto del aumento de casos de coronavirus como de la afectación que tiene la pandemia sobre algunos sectores, con contagios entre empleados que obligan a comercios a cerrar las puertas para cumplir con las cuarentenas exigidas por el Ministerio de Salud Pública.
En el encuentro quedó de manifiesto que hay cancelaciones o reprogramaciones de estadías de turistas que se empezaron a visualizar a partir del 6 de enero en coincidencia con el aumento de casos de COVID-19.
Fue operado en el Hospital Pasteur el chofer de un móvil de emergencia RAP, baleado el sábado de tarde por rapiñeros, mientras cumplía sus tareas en las calles Isla de Gaspar y Emilio Castelar, en la zona de Malvin Norte.
Los delincuentes le hurtaron al trabajador la tablet que se utiliza para registrar los hisopados y un teléfono celular, y cuando se retiraban le efectuaron un disparo.
Bueno, y por motivo de esta situación, funcionarios de RAP, de la Red de Atención Primaria de ACE, realizan hoy un paro de 24 horas que afecta al servicio de las policlínicas con motivo de la agresión al funcionario.
El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, escribió el sábado en Twitter: fue herido por arma de fuego un chofer de la RAP metropolitana mientras trabajaba haciendo hisopados en el servicio de la comunidad y del país. Sentimos dolor por Gastón, su familia y compañeros de trabajo. Repudiamos a los actores y pedimos conciencia. Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, dijo al diario El País que ese sindicato solicitó una reunión con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, porque todas las semanas están sufriendo este tipo de agresiones los trabajadores de móviles de asistencia extrahospitalaria.
Ya venimos con más información. ¿7 y 22 son ahora?
Vamos al panorama internacional.
El tenista Novak Djokovic perdió la batalla judicial y fue finalmente deportado de Australia por no estar vacunado contra el COVID-19.
De esta forma, el serbio no podrá disputar el Open de ese país, donde buscaba ganar su título número 21 de Grand Slam y así convertirse en el más ganador de la historia. Djokovic había llegado al país el 6 de enero con una visa de exención por haber sufrido la enfermedad en diciembre, pero el gobierno le anuló la entrada y lo detuvo en un centro de migrantes. La justicia primero falló a favor del número uno del mundo y le permitió el ingreso, por lo que él comenzó a entrenar para participar del evento. Sin embargo, el ministro de Inmigración volvió a cancelarle la visa y este domingo tres jueces del Tribunal Federal de Australia mantuvieron por unanimidad esa decisión. La deportación se concretó el domingo.
El gobierno argumentó que el deportista de 34 años representaba una amenaza para la salud pública. La defensa del deportista respondió sin éxito que esos motivos eran inválidos e ilógicos.
Antes de abordar un avión con destino a Dubái, Djokovic dijo sentirse extremadamente decepcionado. Este tenista es quien más veces ha ganado el Open de Australia con 9 títulos, pero es posible que esta nación oceánica no le permita regresar por los próximos 3 años. Hoy en día, Nole está empatado en títulos de Grand Slam con Roger Federer y Rafael Nadal, de los cuales el español sí disputará el torneo australiano con miras a superar a sus rivales.
En Reino Unido, 2 adolescentes fueron detenidos por presunta vinculación con la toma de rehenes en una sinagoga de Texas, Estados Unidos, ocurrido el sábado.
4 personas fueron secuestradas en un templo judío en la pequeña ciudad de Colleyville en un asedio que duró 10 horas.
El secuestrador falleció el sábado durante el asedio. No se aclaró aún si se suicidó o si fue muerto por el equipo policial de élite que ingresó a la sinagoga el sábado por la noche.
El hombre reclamaba la liberación de una científica pakistaní detenida en Afganistán en 2008 y actualmente presa en una cárcel de Texas.
En Estados Unidos, millones de ciudadanos se pusieron a cubierto de una gran tormenta que golpea con nieve, hielo y fuertes vientos el este del país y ha causado trastornos viales, suspensión de vuelos y cortes de energía para unas 130.000 personas en la madrugada del lunes.
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que se esperan hasta 30 centímetros de nieve en una franja de territorio que va desde el norte del Valle de Ohio hasta el sur de la región de los Grandes Lagos.
Más de 80 millones de personas están bajo alertas climáticas, según informarán los medios estadounidenses.
Desde mediados del domingo, unos 235.000 clientes se habían quedado sin servicio de electricidad, pero para esta madrugada, esa cifra se redujo a 130.000 hogares.
Además, la tormenta generó tornados en el estado de Florida e inundaciones en parte de la costa.
El transporte también se vio gravemente perjudicado. Unos 3.000 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos fueron cancelados ayer y otros 4.200 fueron retrasados.
Tonga sufrió daños significativos tras la erupción de un volcán submarino que provocó un tsunami y podría permanecer sin internet durante 2 semanas.
La potente erupción volcánica submarina en el Pacífico se sintió en una multitud de países. A través de imágenes tomadas desde el espacio, se pudo observar el momento en que la última erupción envió un hongo de humo y ceniza al aire y una onda expansiva a través del mar circundante. Eso provocó olas de más de 1 metro en la capital de las Islas Tonga, cuyos habitantes se refugiaron a zonas elevadas, dejando atrás casas inundadas y con daños estructurales. El tsunami ha tenido un impacto significativo en la banda costera de la parte norte de la isla Nuku'alofa, con barcas y grandes piedras lanzadas a la orilla, dijo la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que fue informada por funcionarios diplomáticos. Añadió que por ahora no había noticias de muertos en aquel país. La ciudad está cubierta de una gruesa capa de ceniza volcánica, pero las condiciones están calmadas y estables, añadió Ardern.
Y una repercusión, 2 mujeres murieron ahogadas en una playa del norte de Perú debido al oleaje anómalo registrado tras la erupción volcánica en Tonga.
Las 2 mujeres adultas fallecieron ahogadas por fuertes oleajes desatadas el sábado en la playa Nailamb en Lambayeque. El gobierno peruano anunció la noche del sábado que se cerraron preventivamente 22 puertos en las costas norte y centro del país frente al Océano Pacífico debido al oleaje anómalo derivado de la erupción del volcán submarino. Durante la tarde del sábado se reportó que esas olas excepcionales, principalmente en las costas del sur del país, causaron inundaciones leves en algunas localidades costeras y el rescate de 2 decenas de personas.
Y una última del panorama internacional, cientos de personas partieron este sábado desde el norte de Honduras en una nueva caravana de migrantes con intenciones de buscar mejores condiciones de vida en Estados Unidos, donde son rechazados por las autoridades en la frontera con México.
En la madrugada salieron unas 100 personas y con las primeras luces del sábado empezaron los demás a caminar por la orilla de la carretera bajo un fuerte sol y alta temperatura.
A los hondureños se sumaron nicaragüenses, haitianos, venezolanos y africanos que cruzaron diferentes fronteras por puntos ciegos, caminando hacia Estados Unidos en una corriente migratoria interminable, aunque la inmensa mayoría no logra cruzar desde México.
En Guatemala, las fuerzas de seguridad, policías y militares, así como personal del Instituto Guatemalteco de Migración, redoblaron los controles en Corinto para verificar que las personas cumplan con los requisitos de ingreso al país, de lo contrario se les impide el tránsito. La última caravana de unas 7.000 personas salió en enero del 2021. Fue desarticulada en Guatemala al ser atacada con palos y gases lacrimógenos por cientos de soldados, por lo que los migrantes tuvieron que regresar a Honduras. Los inmigrantes aducen falta de oportunidades para tener una vida digna, la violencia de los narcotraficantes y pandilleros que los flagelan en sus comunidades y los fenómenos naturales, como inundaciones y sequías ocasionadas por el cambio climático.
Siete y 29 son ahora.
Volvemos al panorama nacional.
El Frente Amplio, a través de su presidente electo, Fernando Pereira, participará hoy de la evaluación política que presentará la intendenta Carolina Cose sobre el discutido préstamo del BID a la Intendencia de Montevideo.
El crédito por 70 millones de dólares para limpieza y saneamiento no cuenta con los 21 votos para lograr la mayoría especial necesaria en la Junta Departamental, tras una decisión de la oposición que el oficialismo capitalino catalogó de mezquindad política.
La bancada de ediles del Frente Amplio se reunirá hoy con Fernando Pereira, Graciela Villar, que es la presidenta electa de la departamental de la coalición de izquierdas en Montevideo, y el coordinador de la bancada de diputados, Daniel Cayani, para evaluar los pasos a seguir, según indicó el edil del MPP, Martín Nessi, hablando con El Observador.
De esta manera, el Frente Amplio tomará parte activa en las negociaciones que hasta ahora había encabezado Carolina Cose y su equipo.
Los ministros Javier García de Defensa y Fernando Matos de Ganadería dieron positivo de coronavirus en las últimas horas.
Estos dos ministros debían comparecer pasado mañana, miércoles, ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo para dar explicaciones sobre el incendio histórico que días atrás quemó 37.000 hectáreas de plantaciones forestales y campos.
Legisladores oficialistas consultaron ayer de tarde al presidente de la Comisión Permanente, que es Alejandro Sánchez, con la idea de fijar una nueva fecha para la comparecencia de García y Matos.
Todavía no hay resolución del tema.
No hubo acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, AEBU, y habrá una marcha del sindicato bancario hacia Punta del Este.
AEBU inició el viernes un paro en el sector banco oficial hasta el mediodía de hoy lunes, que implica la no recarga de cajeros automáticos Redbrow hasta entonces en Carmelo, Colonia, Atlántida, Piriápolis, Pan de Azúcar, Maldonado, Punta del Este, San Carlos, el Banco República de la Intendencia de Maldonado, Punta Shopping, La Paloma, Castillos, Chuy y Rocha.
El presidente del sector banco oficial del sindicato bancario, Matías Arbizu, dijo que el ministerio se había comprometido a presentar una propuesta por escrito, pero sin embargo, en el frustrado encuentro de la semana pasada, retomó la insistencia de un ajuste salarial de 5,8%, lo que significa un planteo de rebaja salarial, afirmó el sindicalista.
También anunció que se comenzaría a planificar un paro de 24 horas con una marcha a Punta del Este en fecha a definir.
7 y 31.
Vamos con noticias de economía y empresas.
400.000 gallinas murieron por la ola de calor, afectando a 135 productores, según Joaquín Fernández, presidente de la Asociación de Productores Avícolas Sur.
El representante de los empresarios avícolas, en diálogo con su rayado, calificó de histórica esta mortandad porque la cifra representa entre 10 y 20% de la producción nacional.
Fernández estimó las pérdidas en $1,000,000, pero aclaró que no habrá problemas de desabastecimiento porque había un poco de exceso de producción que ahora se irá normalizando, dijo.
De todas maneras, Fernández estimó que habrá un alza en el precio de los huevos, si bien dijo que se buscará que sea lo mínimo.
La empresa belga Catunasi, accionista mayoritaria de la terminal Cuenca del Plata en el puerto de Montevideo, anunció una nueva rebaja del 15% en los costos logísticos, que se suman al 15% ya aplicado en abril de 2021.
La rebaja tarifaria forma parte del acuerdo al que llegó la empresa belga con el Estado uruguayo en marzo del año pasado, donde se estableció que la compañía haría descuentos en los costos fijos por contenedor. La actual rebaja tarifaria del 15% comenzó a regir a partir de este 1 de enero, tanto en la tasa logística como en la tasa de protección de buques e instalaciones portuarias, los cuales pasan de su valor actual de $204 y $101 a $172 y $85 respectivamente.
También se acordó extender los descuentos a las importaciones de admisión temporaria.
¿En qué hora estamos?
Son las 7:33.
Cerramos entonces con otras noticias.
Un recluso de 28 años fue asesinado en la noche del sábado dentro de su celda en la cárcel de Santiago Vázquez, ex Concar.
La víctima, identificada como Jorge Daniel Cabrera Angeletti, estaba alojado en el sector B del módulo 4 cuando lo mataron. El Ministerio del Interior informó que las causas en las que ocurrió el hecho son investigadas.
¿En qué hora estamos? 7:34, seguimos poniendo a punto la información ahora por el lado de mercado de cambios. Les cuento que el dólar subió el viernes en nuestro país, pero subió muy poquito, apenas 0,08%. Y en la semana la divisa estadounidense también tuvo un incremento, en este caso de 0,17%. Si miramos a lo que va de este 2022, bueno, el dólar lleva una baja acumulada de 0,23%, esto es comparando la cotización del viernes en relación a la del último día hábil de 2021. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró el viernes a 43 pesos con 40 para la compra y 45 con 80 para la venta. En la región, ¿qué pasó? Empezamos mirando a Brasil. Ahí la divisa estadounidense subió el viernes y se ubicó en 5 reales con 534. Y en la semana, el dólar en Brasil bajó 2,48%. En Argentina, el dólar oficial subió el viernes, se situó en 103 pesos con 84. Y en la semana, el dólar oficial aumentó 0,54%. Mientras tanto, el paralelo blue se mantuvo estable el viernes, cotizó en el entorno de los 209 pesos con 50 y en la semana subió 0,72%.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.